La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en este querido programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este año en el que estamos celebrando los 30 años en el aire en forma ininterrumpida y donde es una apuesta a construir un país mejor desde nuestro lugar, a tratar de poner nuestro pequeño granito de arena como programa en un medio de comunicación que intenta dar luz sobre temas importantes, que intenta dar el micrófono a aquellas personas que están realmente comprometidas con los valores que defendemos en este programa desde que se inició en el año 1995. En septiembre este año vamos a estar cumpliendo 31 años, pero bueno, todavía estamos en el año aniversario. Y cuando uno dice es fácil defender los valores, no, no es fácil. Y cuando uno habla de defender el valor, que para mí es el más importante y es el primero, que es el valor de la defensa de la vida desde la concepción, es más difícil aún. Pero acá es donde uno se pone en juego, donde se define como ser humano y opta por el camino que elige. El que es fácil, el que realmente todos o muchas personas conocidas, influyentes, piensan y opinan, o el camino de los que pensamos que la vida es un valor que debe ser defendida más allá de las circunstancias, y que no solamente el bebé por nacer tiene que ser defendido en su primer derecho, que es el derecho a la vida, sino la madre en situación de vulnerabilidad. De esto vamos a estar hablando porque hoy, 25 de marzo, justamente se celebra en la Argentina el Día del Niño por Nacer, instituido por el decreto 1406-98. Y bueno, obviamente esta fecha coincide con la solemnidad de la Anunciación del Señor y nos propone, como nos dice acá Aika en su gacetilla, reflexionar sobre los derechos de las personas por nacer y el acompañamiento a las mujeres embarazadas. En este marco, bueno, en la Argentina van a haber varias actividades que están desarrollándose a lo largo de esta semana y que nos van a ayudar a reflexionar ante este gran desafío y con la cantidad inmensa de abortos que se están haciendo en forma legal en nuestro país y en el mundo y que están dictando la pena de muerte al bebé por nacer. Esa frase que se llama pena de muerte es muy difícil escucharla cuando uno dice, no, pero en nuestro país no la hay. Y sí, con la ley del aborto la hay. En esto uno no puede tener grises. Y por eso es que en este programa nos jugamos por la defensa de la vida y la ayuda a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad. Voy a tener el programa de hoy a personas que están sumamente comprometidas y que realmente quieren hacer algo desde su lugar. Creo que es clave poder darles el espacio y por eso vamos a estar hablando en primer lugar con Evelyn Rodríguez. Vamos a ver si la podemos conectar. Si está conectada, ya está. Y después les cuento que vamos a estar dialogando con Gloria Vergara. Gloria está también comprometida con un grupo de personas que realmente están haciendo lo mejor que está a su alcance y que, en este caso, Gloria Vergara del Carril es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Y este consejo tiene a su cargo el liderazgo de la implementación del programa Mil Días en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué van a hacer al respecto y vamos a comentar también, tengo acá información de distintos lugares de la Argentina donde van a estar desarrollándose esta semana una serie de eventos para generar conciencia, para reclamar cambios, entre ellos la derogación del aborto, de la ley del aborto, pero es poco lo que se está haciendo, falta mucho más. Evelyn Rodríguez, una de las gladiadoras que está ahí con todo un equipo de gente voluntaria realizando un trabajo impresionante que no baja los brazos ante las dificultades. Nos estás escuchando, Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura te habla. ¿Cómo estás?
Bien, muy buenas tardes, estimada Carmen. Gracias por esta invitación. Es una alegría estar con ustedes. La veo ahí a Gloria también, muy querida amiga, compañera de batalla, ¿no? Desde hace años. Y vos decías de estas luchas que estamos haciendo. En realidad lo hacemos por convicción. No lo hacemos porque las situaciones hayan sido siempre fáciles, porque esto es lo maravilloso cuando vos haces algo porque estás convencida que eso es lo que tenés que hacer, defender la vida, defender a los más vulnerables, a los inocentes e inofensivos, bebés por nacer. Y entonces cuando lo haces por convicción, porque sabés que eso es lo que tenés que hacer, salvar vidas, proteger vidas, lo haces no importa qué pase en el escenario que tenés alrededor. Y en estos años hemos visto diferentes momentos, ¿no? Cuando empezamos la lucha a favor de la vida y estuvimos en las marchas y tantas cosas que se hicieron tan maravillosas. Y después hubo un tiempo en que cuando se votó la ley del aborto, se aprobó la ley del aborto, hubo gente que dijo, bueno, ya está, hicimos lo que pudimos, pero no podemos hacer más. Sin embargo, mucha otra gente dijo, vamos a seguir adelante, vamos a trabajar, y la verdad que estamos muy felices con los resultados. Yo vengo hace un rato de La Plata, un evento que nos invitaron en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es vengo muy emocionada, venimos muy emocionadas de ver cómo el tiqui 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 tiqui, el trabajo de hormiguita siempre vale la pena. Así que muy felices.
Bueno, y además cuando uno habla del trabajo de hormiga, que a veces son pocos los logros comparados con la gran necesidad de cambios que se necesitan implementar, uno dice, bueno, con salvar una vida, ¿no? Una vida de un bebé, de una mamá, ya es muchísimo, ¿no? Entonces, acá mira lo que traje. Vamos a utilizar las cámaras ahora que salimos en streaming vía YouTube. Mira, no sé si lo estás viendo al bebé, a ver si lo ven ahí. Ahí se ve.
Acá no.
Sí, no. Claro.
Ahí está.
Sí, sí, yo lo veo.
Ahora sí.
Ahí está. Bueno, si no me equivoco, es equivalente a cómo está conformado el bebé a los 3 meses de vida, todo desarrollado con los brazos, las orejas, las manitas, la nariz, los ojos, a ver.
Sí, muy interesante. Ahí muy está. Interesante.
Buenísimo, porque a veces uno piensa que es un coágulo de sangre y no, ¿no es cierto?
¿Sabés qué? Esta mañana en el Senado de la provincia de Buenos Aires llevamos varios de esos pines que son los piecitos de bebés de 10 semanas. Sí. Y se los dimos a los legisladores que estaban presentes.
Mirá,
estaban
qué buena.
Tan impresionados.
Claro, porque
eso decía, lo que es... no tienen más para nosotros, no teníamos tantos, pero pudimos darle a los legisladores provinciales que están trabajando en provincia un ámbito tan difícil.
Ay, sí.
Tan difícil. Y ellos estaban muy conmovidos. Y decíamos la importancia de estas pequeñas estrategias, como regalarle un pin a un legislador, porque ahí vos ves, chiquitito así, los piecitos de un bebé de 10 semanas.
Tal cual.
Entonces, justamente como vos decís, cuando dicen es un coágulo de sangre, son unas células, y ellos pueden ver y pueden mostrar a otros, ¿no? Porque esos pines llevan a preguntas, ¿y por qué tienen esto? ¿Y qué significa? Entonces, que ellos mismos puedan explicar a otros legisladores y a otras personas, esto es este pin es el equivalente a un bebé, los piecitos de un bebé de 10 semanas. Así que muy contentos.
Bueno, vamos a contarles a los oyentes que no solamente Evelyn está trabajando en el día a día, tratando de generar reflexiones y concientización, sino que está con todo un equipo de gente realmente haciendo una labor impresionante para salvar estas vidas. Contanos y contales a la audiencia de qué se trata.
Bueno, hace 7 años, en medio de toda la lucha, el debate a favor de la vida y de los que estaban a favor del aborto, tuvimos la posibilidad con mi esposo y nuestro hijo Cristian, de 30 años aproximadamente, poder contar nuestra historia primeramente en la primera Marcha Nacional por la Vida, donde se dice que hubo miles y miles, no sé si 200.000, 300.000 personas, una cosa formidable. Y nosotros nos invitaron a contar nuestra historia, que marcó para siempre nuestra vida familiar en primer lugar. Nosotros tenemos 2 hijos, un hijo de la sangre y un hijo del corazón. Uh-huh. Y nuestro hijito del corazón lo adoptamos de recién nacido. Su mamá biológica era una jovencita, muy jovencita, que quedó embarazada en una situación traumática, no deseada. Pero ella decidió continuar con su embarazo porque una familiar se ofreció a acompañarla. De esta manera Cristian pudo nacer. Pero esta mamita no tenía un techo donde vivir. La realidad es que su posibilidad era estar en la calle con ese bebé o volver a trabajar al lugar donde ella vivía, donde no podía volver con un bebé. Entonces ella buscó protegerlo y para esto vio que la mejor manera era darlo en adopción, darlo bajo la protección de un juzgado. Y así llegamos nosotros a esta historia porque el juez que tomó intervención nos llamó a mi esposo y a mí que estábamos en lista de adopción hacía 3 años.
Mirá.
Y llegamos a Dal, en Buenos Aires, en zona oeste, a buscarlo, a Cristian, teniendo él 15 días de vida.
Mi vida.
Y bueno, esta historia nos marcó realmente para siempre, porque nos mostró cómo el acompañamiento a una mujer que está atravesando un embarazo inesperado, por sí, la razón que sea, el acompañamiento puede hacer la diferencia concreta entre la vida y la muerte. Y bueno, eso nos llevó a... nosotros vivimos en Río Negro, en una pequeña ciudad de 45.000 habitantes que se llama Villa Regina, y ahí somos responsables de una comunidad de fe hace 26 años. Y esta comunidad de fe tiene una fundación que se llama Vida en Familia y trabajamos con personas en situación vulnerable, con mujeres a través de un centro de la mujer que tenemos a media cuadra del hospital y un centro de día de rehabilitación de adicciones que tenemos en un lugar muy céntrico también, donde está la terminal de colectivos allí. Uh-huh. Y bueno, todo esto estábamos viviendo cuando comenzó la movida, digamos, del debate de la vida, y hubo personas que se enteraron, los organizadores de esta marcha, nos invitaron, fuimos, y luego de hablar, mucha gente se acercó, porque lo que nos pasaba en las marchas es que había gente que, del otro lado, digamos, que decía, sí, ustedes mucho defienden la vida, pero ¿qué hacen? Concretamente, ¿qué hacen? Claro. Entonces eso fue muy desafiante para toda la gente que realmente ama la vida y que quizás no sabía todavía cómo organizarse.
Cómo
había algunos grupos. Sí, claro. Entonces ahí dijimos, ¿y si trabajamos juntos? ¿Y si nos unimos? Y algunas organizaciones que ya trabajaban dijeron, unámonos. Y muchos otros que no estaban trabajando, especialmente organizaciones, comunidades de fe, se acercaron y dijeron, hagamos algo, podemos organizarnos. Bueno, y así salió la idea del 08, la línea telefónica nacional gratuita 0800-333-1148, que ya lleva 7 años de vida.
Siete años de vida, es muchísimo.
7 años de vida, sí. La permanencia es algo que siempre avala el trabajo, porque muestra que, digamos, no es una red que se mueva por emociones o por cuando las cosas son fáciles, sino que persevera aún en los momentos difíciles, siendo que además es una red compuesta por voluntarios de todas las provincias del país. Hay más de 400 instituciones voluntarias de todas las provincias, desde Tierra del Fuego hasta el norte, Jujuy, la Mesopotamia. En algunos hay grupos muy chiquititos, en otros está bastante más organizado, pero bueno, es la forma en que podemos responder a la mujer que nos pide ayuda. Y tenemos este folleto, acá lo tengo, 0800-333-1148, y una línea de mensajes que es el 2984-50-3737. ¿Qué podemos hacer? Nosotros animamos a que todos... Hoy decíamos en la Cámara de Senadores en Provincia de Buenos Aires, fue tan lindo ver tanta gente, legisladores, comunidades de fe, organizaciones de la sociedad civil que ya están trabajando, entonces pueden contar lo que están haciendo. ¿Qué entusiasmo se produce cuando trabajamos juntos?
Y además el impacto es mucho mayor y se llega a ayudar a muchas más mujeres embarazadas. Entonces, realmente creo que es clave dejar eso que ocurría hace muchos años cuando yo empecé con el programa, de cada uno su quintita, bueno, su ONG, su organización, sino la articulación, incluso público-privada, que después vamos a hablar con Gloria al respecto, es fundamental. Y el apoyo para estas mujeres es tan necesario, porque todos los profesionales que están, casi, diría una mayoría, que están en muchas instituciones públicas que reciben a las mujeres embarazadas, incluso que no son médicos, sino que son psicólogos, trabajadoras sociales, colegas mías, ven como que el único camino es el aborto y no, ni siquiera contemplan la opción de que apenas nazca el bebé lo entregue en adopción. Entonces, realmente hay como todo una un imaginario social de que la mujer que abandona, que entrega en adopción a su bebé recién nacido, es peor que la que, que realiza un aborto y lo mata en el vientre materno. Es una locura y esto creo que tiene que cambiar. Yo trabajé 18 años en el equipo de Adopción Anidar y yo veo incluso ahora cómo están convertidos en grandes mujeres y grandes varones estos niños que fueron adoptados, y algunos de bebés, otros de más grandecitos. Y bueno, algunas inclusive han sido mamás, papás, y me llena de emoción haber sido parte. Así que te comprendo como mamá adoptiva, pero falta mucho al respecto. Y en esto sí, hay que trabajar,
sí, pero mira,
mucho.
Tenemos que seguir trabajando y seguir dando conciencia. Uh-huh. Hoy, mira, no puedo no mostrárselos porque lo tengo acá, porque recién llegó. Este es el acta que firmaron los legisladores que estuvieron hoy. Mira cuántas organizaciones de la sociedad civil están trabajando en Provincia de Buenos Aires, y hay muchos más. Pero mira, y acá firmaron muchos legisladores de la Provincia de Buenos Aires, dice compromiso en defensa de la vida, Provincia de Buenos uh-huh. Aires. Si nosotros trabajamos juntos y les explicamos, por ejemplo, hoy les explicamos a los legisladores lo que es la ley de los 1000 días, la verdad que la gente no tiene idea.
No, y sí, es muchas verdad. Veces, no,
legisladores, cuando nosotros les decimos, mire, hay dos puntos, hay, y les mostramos flyer que yo tengo acá, que te puedo pasar, Carmen, después,
sí.
Que este es de la gestión del gobierno nacional, la gestión anterior, año 2021. La ley del aborto se aprobó en diciembre del 2020, uh-huh. Juntamente con la ley de los 1000 días.
Sí.
La ley del aborto es 27.610, la ley de los 1000 días es 27.611, que fue aprobada por unanimidad. Pero mucha gente no sabe que esta ley de los 1000 días, en este tríptico que yo te mostraba, dice que fue creada para ampliar 5 derechos de las mujeres. Entre ellos te comento uno, que es el derecho a la información. La mujer tiene el derecho a tener una información completa. Si va a tomar una decisión frente a un embarazo inesperado, tiene que saber que no es verdad que su única opción es el aborto, que es lo que le están diciendo en todas partes. No es verdad. Ahora, para eso, como ella tiene el derecho a elegir, no se le puede dar una información sesgada, hay que darle una información completa. ¿Quieres abortar? Bueno, todo eso se lo dicen, pero lo que no le dicen es que hay muchísimas organizaciones. Simplemente en la red hay más de 400 organizaciones, sí. Y Gloria les va a contar de otros grupos más también. Entonces, la mujer no sabe eso.
Exacto.
Entonces, va a un centro de salud en una situación frágil y le dicen, ¿qué vas a hacer? Estás sola. Y bueno, no te queda otra. Eso es lo que le dicen.
Sí.
Y eso es cruel y está contra el derecho de la mujer, porque la mujer tiene el derecho a tener información completa para poder decidir.
Y es una mentira que no hay organizaciones como vos estás diciendo. Entonces le están mintiendo descaradamente, le están ocultando la información.
No solo hay organizaciones,
ahí
sino
está Gloria.
Desde el Estado también.
Ahí la veo, Gloria. Bueno, la sumamos a Gloria, ahí está. Después sí. Vamos a ir
Gloria a... Gloria va a contar ahora lo que estamos trabajando juntos. Fíjate, gobierno de la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, todos en forma articulada. Así que Gloria,
es impresionante. No, yo quería sumar algo a lo que dijeron ustedes cuando hablaban de opciones. Y el tema de la adopción, Carmen.
Sí.
Y Evelyn, qué lindo verte por acá también. Hay una cosa que no dicen. A las mujeres a las que les ofrecen solo aborto, les dicen que una de las frases que yo más escuché es no me podés obligar a parir. No pueden obligar a una mujer a parir. Y abortar en definitiva es parir un hijo muerto. Es decir,
claro. El
hijo en el vientre no se desmaterializa, no desaparece porque no es deseado. Es decir, está ahí y de alguna manera tiene que salir. Sale de una manera, el aborto es un hecho violento para ese hijo, y se van a parir, lo van a expulsar de alguna manera o se los van a sacar a la fuerza del vientre. Entonces, a ver, eso es inevitable y es biología, no es un tema de...
Es biología, científico.
Es un hecho científico. Entonces, cuando le dicen a una mujer o cuando le dicen a las mujeres, nadie te puede obligar a parir, también les tienen que explicar que abortar es parir. Van a parir un hijo muerto. Esa es la única diferencia. Entonces tienen que saber eso también.
Tal cual.
Tienen que estar preparadas para eso y saber de qué se trata, que les expliquen qué es lo que va a pasar cuando tomen los abortivos, cómo se van a sentir, cómo es todo. Y esa es la información que, bien dice Evelyn, no se les da a las mujeres. No. Se habla de un trámite, se habla de algo, no te va a pasar nada, esto es algo rápido, es un coágulo, y la realidad es que no es así.
Tal cual.
Entonces, después lo que pasa es que tarde o temprano esa mujer se rompe, porque en algún momento se plantea qué es lo que pasó, qué pasó cuando tomó esa decisión. Después llega el hijo deseado más adelante, y cuando finalmente le muestra una ecografía y escucha los latidos del corazón, se pregunta, che, pero escúchame, entonces no era un coágulo.
Claro.
Y esa es la mujer que después se acerca y busca... Bueno, un poco es eso, después lo voy a contar, pero hasta ahora solamente se hacía a través de organizaciones civiles, ese espacio de contención post-aborto, ¿no? Un lugar, esas mujeres que llegan con esa angustia necesitan después hablar con alguien que las abrace, que no las juzgue, que las ayude a transitar ese camino, que es justamente lo que se hace, porque acá no se trata de juzgar, ¿eh? No importa lo que uno crea.
Y para que no se repita.
Acá no se juzga. Para que no se repita, para que no vuelva a pasar por un hecho tan traumático, porque es traumático.
Sin duda.
Entonces lo podemos disfrazar como querramos, te puedes decir lo que quieras, pero en el fondo nuestros corazones, es decir, todas las mujeres sabemos que albergamos en nuestro vientre y por eso, a veces es más temprano que tarde, pero en algún momento la ficha les cae y es muy difícil, es muy duro.
Sí.
El año pasado escuché un testimonio. ¿Cómo? Sí, Evelyn.
Hay un término que se utiliza para esta ley del aborto, que es ley de interrupción del embarazo. Esa palabra es una mentira, porque
Exacto.
es un eufemismo, es decir, es una palabra mentirosa, disfrazada como si fuera una verdad.
Tal cual.
Todos los que hemos tenido un bebé sabemos, y aún no teniendo bebé, todos sabemos que el embarazo no se interrumpe. Se interrumpe una clase, por ejemplo. Por favor, ¿puedo interrumpir un minuto? Es para pasar una noticia. Después la clase sigue. Pero un embarazo no se interrumpe porque no vuelve a ser embarazo. Entonces, esa es una palabra mentirosa que nosotros, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros podemos utilizar porque estaríamos engañando a la mujer, diciéndole una mentira. El aborto es el matar. El terminar con la vida de un bebé.
Sí, es eliminar.
Uno dice, ay, pero no lo digan de esa forma, y que de otra manera lo podés decir, si
Exacto.
esa es la realidad.
Por eso,
nosotros abrimos mucho de la...
Sí. Por eso la palabra interrupción es una forma de manipular y de engañar.
Claro.
Y de,
un eufemismo.
Un eufemismo. Y decir, es una interrupción. Es como apagás y prendés un interruptor de luz, ¿no? Eso es bien simple. Vos lo prendés y lo apagás. Pero lo que no se contempla es que es la pena de muerte para ese bebé. Y que la madre, como están diciendo, va a los cumpleaños, la fecha de cumpleaños, la fecha que se realizó el aborto, va a tener el recuerdo grabado en su mente y en su corazón. Y muchas veces podrá en la mente tratar de... seguir con todos los discursos que les dicen los grupos abortistas, pero en el corazón, ahí es muy difícil que sea manipulado, porque la ficha les cae, como dice Evelyn, y ahí es muy terrible lo que viven y muchos problemas posteriores, ¿no? De salud que incluso se genera. ¿Ibas a decir algo, Evelyn?
Secuelas físicas y emocionales.
Sí.
El aborto deja secuelas físicas y emocionales, porque tampoco hablan de las secuelas físicas y de los riesgos.
Y de los intentos de suicidio también.
No significa que sea seguro.
Exacto.
Entonces, eso también hay que saberlo.
Totalmente.
Hay hemorragias, cosas de roturas uterinas, hay un montón de consecuencias.
Y esterilidad que muchas veces después no pueden llegar a quedar embarazadas nuevamente.
Exactamente. Entonces, bueno, toda esa es la información que no se les da.
Exacto.
Perfecto, la mujer es la que toma la decisión, ok, ella sabrá, pero tienen que saber también, tienen que contar con toda la información y esa es la idea.
Claro. Vos sabés, eso después, es lo que bueno, no se le, eso es lo que eso no se le está dando, por eso es que trabajamos todos los grupos Provida en concientizar a los, en este caso, como yo les contaba ahora a la tarde, a los legisladores. Mañana vamos a estar, gracias a Dios, Dios mediante, en la Cámara de Diputados de la Nación, con legisladores nacionales. Hace un momento me llamaron de parte de una senadora que nunca habíamos hablado pidiéndome una entrevista. Wow. Es decir, se va, esto es un trabajo es de hormiguita, pero da resultados, porque la gente empieza a darse cuenta, pero ¿cómo? Y no me dijeron esto. Y a veces los gobiernos piensan que esto es cuestión de plata. Tal cual. Y no tenemos presupuesto, y si no tienen mayoría en el Consejo Deliberante o en la legislatura, no lo podemos hacer porque no lo van a aprobar. Bueno, hay diferentes momentos, pero como nosotros les explicamos, por ejemplo, hoy a varios concejales de diferentes lugares y a legisladores, hay muchas cosas que se pueden comenzar a hacer, incluso cuando todavía no hay recursos, esperando que más adelante, con el trabajo que vamos haciendo todos, se logre que más legisladores reconozcan la importancia de la vida. Pero aún no siendo así, hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer. Hoy, por ejemplo, varios legisladores, concejales, nos dicen, podemos hacer folletos del 0800, y un legislador dice, voy a hacer 10.000, porque esto es lo que podemos dar a la gente. Tal cual. Lo podemos entregar en los hospitales, en las farmacias, es decir, hay pequeñas cosas que no son grandes gastos, que hasta se puede fotocopiar, pero que se puede informar a la mujer. Esto es una decisión política, que uno aspira que, por supuesto, después pueda haber fondos en los gobiernos que lo llevan a cabo, porque eso da mucha más posibilidad de difusión. Pero se puede empezar con lo pequeño. Así que, como hoy creo que mucha gente fue inspirada, yo creo que mañana también va a ser, el viernes, el sábado en la marcha, en esta semana que nosotros todos los Provida aprovechamos, porque es justamente la semana del Día del Niño por Nacer.
Les voy a pedir solo una cosita más. Sí. Vamos a hacer esto, vamos a ir ahora que tenemos una tanda de la radio que sí o sí tenemos que pasar, y después vamos a escuchar un poquito de Honrar la Vida de Ladia Blázquez, que realmente es una forma de homenajear, ¿no?, a todas las mujeres valientes que dijeron sí, sí a la vida. Más allá de que lo hayan conservado al bebé o que lo hayan dado en adopción, porque yo creo que se merecen ese respeto, porque son valientes mujeres que aman y desean lo mejor para sus hijos, como en el caso de tu bebé, que ya ahora no sé qué edad tiene, Evelyn, ya varios años.
37 años.
Wow. Así que ese sí a la vida fue el que lo salvó a Cristian. Vamos a escuchar entonces la tanda y después el tema musical, y seguimos acá con Gloria Vergara y con Evelyn Rodríguez diciendo sí a ese bebé que no tiene nada de culpa de lo que está pasando alrededor, y a esa ayuda que se necesita darle a esa mamá embarazada en situación de vulnerabilidad. Enseguida volvemos, estamos en la Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines.
En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura. La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir
Continuamos este programa, Asignatura Pendiente en Radio Cultura, donde celebramos los 30 años y los 30 años defendiendo la vida del niño por nacer, del bebé por nacer. A veces ayuda a nombrarlo como un bebé, que es en el vientre materno formándose. Cada uno de nosotros fuimos un bebé en la panza materna. Y hablando del arte, qué maravilla. La música y la canción de Honrar la Vida de Ladia Blázquez, que es tan, tan afín para este tema que estamos abordando. Y hablando del arte, de la música, también podemos hablar de Pinceladas de Fe, esta exposición de María Luisa Cortés Aparicio, la Fundación Catedral de La Plata están invitando a la muestra Pinceladas de Fe. Se inauguró el 19 de marzo, recientemente, en la sala de exposiciones temporarias Arzobispo Alberti del Museo. Y bueno, realmente es una gran oportunidad. Ahora en breve les voy a decir la fecha, porque va a tener la posibilidad de, incluso después de Semana Santa, seguir ustedes presenciando esta gran obra, donde el arte nos ayuda a conectarnos con los valores, en definitiva, con lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, esta gran obra de que hace cada una de las obras que hace María Luisa Aparicio, Cortés Aparicio, creo que vale la pena ser vista. Y aquellos que estén por La Plata o quieren pasear, bueno, aprovechen la oportunidad, porque creo que vale la pena. Va a estar, ya les digo, hasta el 17 de mayo, en la calle 14 y entre 51 y 53 en La Plata, en el Museo Eclesiástico Catedral. Y justamente una de esas obras hace referencia también a Jesús por nacer en el vientre materno de nuestra Madre María. Estamos ya conectados nuevamente con Evelyn Rodríguez y con Gloria Vergara del Carril, ambas grandes mujeres comprometidas. Evelyn, ¿te quedó algo por mencionar rápidamente? Porque ya sí pasamos con Gloria, que tiene algo para decir de lo que va a ocurrir este viernes, en el cual estás también involucrada.
Sí, sí. Solo quería comentar que en las capacitaciones que damos de la red, muchas veces mostramos el testimonio de una chica que cuenta, muy fresca porque es su realidad, ella cuenta que quedó embarazada, quedó sola, en un embarazo que no estaba acompañada, entonces pensó en hacerse un aborto. Y va y le dice a la madre: mamá, ¿me acompañás? Y le dice: quiero hacerme un aborto. Y la mamá le dice: bueno, yo te voy a acompañar a la charla, dice, que sobre el aborto, pero si vos después me acompañás a una charla que es de la red de acompañamiento a la mujer. Entonces la chica dijo: sí, está bien, mamá, acompáñame a esa charla, pues yo te acompaño a la otra. Y dice que en la charla de aborto le dijeron, ella estaba de 5 meses de embarazo, y le dijeron que el aborto era una cosa muy fácil, era una cosa como un trámite, una cosa muy fácil. Le dijeron que no pasaba nada, que ya no iba a sentir nada, que el ser que tampoco sentía nada, y que si a ella le quedaba algún trauma, que después fuera con un psicólogo. Eso es todo lo que le dijeron. Entonces ella se quedó como convencida, como le dijeron que era tan fácil, de 5 meses ya de gestación. Entonces va y le dice a la mamá: mamá, me dijeron esto en la charla, así que me voy a hacer el aborto. Y la mamá le recordó: pero acordate que quedamos, que yo te acompañaba a esa, pero vos ibas a la otra. Cuando va a la otra, a la charla de la red de acompañamiento, la atiende una médica ecografista y le muestra los latidos de su bebé. Y ella ahí reflexiona y dice: claro, no, es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, entonces cuenta esto teniendo su bebé ya con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces dice: gracias a Dios que yo escuché a mi mamá, y a la vez que mi mamá tenía información para darme, porque claro, si la mamá le hubiera dicho: no, no abortes, pero la mamá le dijo: mira, hija, vení, quiero que escuches, que veas que hay otra opción.
Tal cual.
Vos vení. Y eso fue porque la mamá tenía información. Entonces fíjense cómo podemos ayudar. La mamá no
las
la jugó,
abuelas, en
no la gritó, le dijo: mira, hay otra opción, anda y ve, después decide.
Tal cual. Bueno, vamos a darle ya pie también a, como dije al principio, ¿no?, Gloria Vergara del Carril, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Y que, bueno, como decíamos, este consejo tiene a su cargo el liderazgo e implementación del programa Mil Días en CABA. Y algo va a pasar este viernes, que también está vinculado A Evelyn, contanos, Gloria, por favor.
Y a otras
organizaciones.
Bueno, el PAEB, que es este protocolo de acompañamiento al embarazo vulnerable, fue una iniciativa que en realidad surgió del gobierno de la ciudad. Nos convocaron a nosotros para ver qué se podía hacer, porque la realidad es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? No había alternativas superadoras en todos lados. Lo único que se ofrece, no existía este espacio, no había como un marco regulatorio para la ley Mil Días.
Tal cual.
Entonces se firmó un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y el de Salud, del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y ahí surgió este programa. La idea es que estamos en un CESAC por el momento, y creo que son 3 o 4 CIMS, que son Centros Integrales de la Mujer. Esto va a seguir, empezamos a estar presentes en el mes de septiembre. La idea es esa, es que haya un espacio de escucha, de información. De hecho, existe acá, mirando en tus folletos, Evelyn, hay un número de teléfono del gobierno de la ciudad, que es el 108, opción 4. Hay un mail también que es acompañamiento, la ñ no está, pero es acompañamientoembarazo@buenosaires.gov.ar. Bueno, el programa empezó cuando nos convoca a nosotros el gobierno, decimos, bueno, ¿cómo podemos poner en acción esto, ¿no? Después. Y ahí, recurrimos a las organizaciones civiles como la Red de Acompañamiento y como otras organizaciones, Cuidando Vidas, Amor y Vida, Confines, a varias organizaciones que vienen trabajando con el embarazo vulnerable, el embarazo en crisis, desde hace muchos años. Algunos tienen ya una trayectoria, mira, como tu programa, justamente 30 años. Cuidando Vidas tiene ya 30 años acompañando a embarazadas en crisis. Y bueno, gracias a ellas pudimos armar estas asesorías y empezar a trabajar. El gobierno de la ciudad cuenta con un programa que se llama Crianza 360, que justamente es para esto, para ver qué... La idea es ofrecer alternativas superadoras, ¿no? Es decir, hasta el momento todas las embarazadas llegan a un CESAC, un hospital, y es como dice Evelyn, lo único que les ofrecen es aborto. Entonces, uh-huh. Es no solamente generar este espacio de escucha y de información, sino además explicar que si se trata de un tema, a ver, si están solas, si detectar si a ver por qué están toman esa decisión de abortar, ¿es por presión? ¿Han sido víctimas de un abuso? El abuso puede ser no solamente... un abuso físico, sino a lo mejor están siendo presionadas para tomar esa decisión. A lo mejor es por vergüenza, porque no saben, porque, hay un montón de factores. Entonces, estas organizaciones, como las voluntarias de Evelyn y de todas las otras que nos acompañan, está grávida también, tienen mucha experiencia y ellas están colaborando con este programa y son las que van alternando durante los distintos días de la semana para brindar este espacio. Hoy es el Día del Niño por Nacer, yo creo que es la semana del Niño por Nacer en realidad. Justamente desde el gobierno de la ciudad y un poco también charlando con nosotros, con los del consejo, tenemos que dar a conocer, ya hubo una presentación en la Maternidad Sardá el año pasado, cuando se había firmado, después de firmar el convenio, se firmó en mayo, la presentación fue en agosto y empezamos a el trabajo en septiembre. Y ahora surgió un poco también la necesidad de, por un lado tener un panel con dos médicas muy conocidas. Están las doctoras Dolores García Traverso y Jael Ojuel. Ellas tienen mucha experiencia con todo el tema que es embarazo en crisis. Y también la idea es reconocer a las organizaciones que vienen acompañando esta iniciativa.
Me parece perfecto.
Que es muy novedosa. Es muy novedosa porque, hay otros distritos, hay ciudades donde, por ejemplo, San Miguel fue la que empezó primero, ¿no es cierto? Yo creo que ya con el programa, sí, en San Miguel fue Pablo de la Torre el que dio el puntapié inicial al primer programa, Mil Días, o era acompañamiento, ¿no? Creo que lo llamaba Camino de la Embarazada, empezaba y después el acompañamiento. La idea es acompañar durante los primeros 3 años a esa mamá y a ese bebé. Se replicó en otros, pero esta es la primera vez que se toma, es decir, la ciudad de Buenos Aires es una provincia en definitiva. Entonces, la idea es que después este programa pueda avanzar y pueda haber en todos los efectores, ese es un sueño un poco más a largo plazo, si se quiere, en todos los efectores de salud y también en los del desarrollo, los que desarrollo humano nos está ofreciendo ya, de hecho, tener estos espacios, talleres, estas asesorías. Y sí, el viernes entonces se va a hacer...
Sí, sí, explica. ¿Cómo? No, explica. El viernes no, que entonces, va a pasar.
Este viernes la idea es cerrar esta semana. El cierre importante va a ser la marcha del
sábado.
Del sábado, por supuesto. Pero es cerrar esta semana que empezó hoy con esta actividad que comentaba Evelyn en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Mañana hay otro evento en diputados. Bueno, hay distintos eventos y es la ciudad de Buenos Aires también quiere estar presente esta semana de manera especial. Y bueno, se organizó esta actividad. Vos tenés ahí toda la información, Carmen, si después querés darla a conocer, que va a ser a partir de las 5 de la tarde.
En el auditorio del Palacio. En el auditorio del Palacio Lezama, Avenida Martín García 346.
Si exactamente. No, es una manera, es algo también inédito en la ciudad de Buenos Aires, estamos muy contentos, es la primera vez que se hace.
Que se repita el año que viene.
Todos los años. Además van a estar presentes el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, la vicejefa Clara Mucio, por supuesto que el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Braida, y todo su equipo, es un equipo increíble, vamos a estar los del Consejo, las organizaciones, que es, no solamente a celebrar la vida y además, a ver, hay un tema con esto, cuando nosotros nos preguntan de qué se trata, yo hablaba con alguien hace poco que no entendía bien cuál era la idea, le digo, la idea acá no entiende, que decían que, es decir, a los que estamos en este tema, muchos nos llaman antiderechos, ¿no es cierto? No sé, es una palabra que hemos escuchado mucho. Estos programas, estas iniciativas como la de la red de Evelyn y todo lo que hacen las organizaciones civiles, en realidad llegan a ampliar derechos. Totalmente. A la mujer. Porque es ofrecer otras alternativas. Si es cierto, la mujer toma la decisión, no sobre su cuerpo nada más, sino sobre el cuerpo de su hijo, porque son dos cuerpos, eso por supuesto.
Totalmente.
Pero nosotros la idea es ampliar esos derechos.
Y el acceso a la información y con la verdad. Que es lo que no está ocurriendo. Por eso sería fantástico que así como la ley Micaela, ¿no?, que obliga a muchos cursos, la ley Lucio, que obliga a todos los empleados a hacer cursos. Esto es algo que tiro yo, vos sabés. Ustedes saben que acá en este programa no es solamente yo escuchar, sino que voy por más, que se hagan realmente cursos de capacitación obligatoria, como te obligan para la ley Lucio y la ley Micaela, te obligan, cada empleado tiene que leer, hacer el curso virtualmente, aprobarlo, ¿no? Entonces sería bueno que estuviese, al menos obligatoriamente, a que accedan a todo lo que ocurre, ¿no? Y cómo es que se realizan los abortos, cómo es que se realiza el acompañamiento debido, ¿no? Vamos a mostrar, aprovecho acá, ahí, miren, esto es lo que los empleados públicos que están como factor de salud, salud física y mental, no quieren mostrar, ¿no? Bueno, a ver, que lo vean todos, que saquen a nivel nacional, provincial y municipal, una capacitación, porque muchos profesionales que realmente tendrían esta capacitación y tendrían mayor información, quizás estarían no aconsejando a una mujer que se realice el aborto. Así que hay mucho, mucho por hacer, Gloria. Y sé que Clara Mucio hace un esfuerzo también titánico y que hizo una publicación, un posteo realmente muy fuerte hace pocos días en relación al Día de las Personas con Síndrome de Down y que realmente fue tan valiente, ¿no?, en su posteo que nos llena el alma como diciendo, bueno, esto está pasando, ¿no? La eugenesia donde se está matando en abortos selectivos solamente por ser bebé con síndrome de Down no llegan a nacer ni acá ni en el mundo. Y esto está pasando y esto Clara Mucio con muchísima valentía y claridad y desde el corazón como mamá de un niño con síndrome de Down lo está planteando, este exterminio que está ocurriendo. Y creo que también vos, Gloria, al respecto también has mencionado algo.
No, a mí me impactó. Clara Mucio viene hablando hace tiempo de eso. Es más, ella, yo leí una entrevista que le hicieron. Ella contaba que cuando tuvo el diagnóstico prenatal de síndrome de Down de su hijo, por supuesto que le preguntaron si quería abortar y ella no entendía. Pero ¿por qué es? ¿Por qué voy a abortar a este hijo? ¿Qué? ¿Porque tiene síndrome de Down? Es decir, acá se está discriminando a los hijos entre deseos y descartables por varios motivos, ¿no? Es decir, el deseo, que es una emoción inestable, es la que termina determinando, o lo que consideran una anomalía, una falla, una no, porque es así, es tremendo. Después se ponen, sacan las fotos con las medias desparejas, sí, en el Día Mundial del Síndrome de Down. Pero lo importante es un exterminio, es un cromosoma de más determina que estén desapareciendo de la faz de la Tierra personas por tener una condición. La verdad es que creo que es algo que nos debería interpelar. Sí. Es muy fuerte eso.
Totalmente. Por eso creo que es tan importante el trabajo que pueden hacer y que podemos hacer todas las organizaciones que defendemos la vida. Uh-huh. Y rescato muchísimo lo que Gloria está comentando. Esto es maravilloso, trabajar las organizaciones de la sociedad civil, trabajar con las autoridades municipales, provinciales, como en este caso es la ciudad de Buenos Aires, porque es una provincia. Este tipo de cosas está dando luz a otros lugares.
Tal cual.
Lo que me pasó hoy, esta mañana, comentando, una de las chicas, Lorena, una de nuestras chicas voluntarias, hoy comentó a la mañana y dijo, sí, y ella dijo, y yo soy de La Plata. Significa que esto se puede hacer acá también.
Totalmente. Yo lo estoy haciendo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo les había dicho que vuela. Bueno, este sábado 28 de marzo es la tradicional Marcha por la Vida que se sale de Plaza Italia a las 14 horas. Al lado del Museo de Bellas Artes va a estar ahí en el escenario, pero se replica en distintos lugares del país. Ya después, el miércoles que viene, estaremos contando un poco más qué es lo que pasó toda esta semana. Gloria Vergara, muchísimas gracias. Evelyn Rodríguez. El miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente y el jueves, mañana jueves, en Jóvenes en Acción también tendremos un gran programa a las 20 horas. Muchas gracias y a defender, seguir defendiendo con valentía la vida. Un abrazo grande de parte mía y de todo el equipo.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.